La escritura es el hecho que señala el paso de la prehistoria a la historia. Y en muchos casos, la escritura que ha llegado hasta nosotros es la que aparece en las inscripciones. Las inscripciones de las civilizaciones antiguas son, por lo tanto, una fuente de información importantísima para la historia de la antigüedad. La ciencia que se encarga del estudio de las inscripciones hechas sobre materiales duros se llama epigrafía, y de esta ciencia y sus aplicaciones ha venido hoy a hablarnos María Pérez Agorreta, que además de ser profesora de Historia Antigua en la UNED, es la decana de la Facultad de Geografía e Historia. María, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias.
Muchas gracias.
Bueno, dentro de la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación Histórica, tú te ocupas de la parte correspondiente a Historia Antigua. ¿Cuáles son las principales fuentes para la investigación en esta etapa de la historia?
Bueno, la primera y principal, evidentemente, son las fuentes literarias, aquellas que nos han legado o que han llegado hasta nosotros, desgraciadamente no todas y muy fragmentadas, pues serían las de geógrafos o historiadores, principalmente griegos y romanos, pero pues también pues filósofos, escritores épicos, autores de obras teatrales, poetas, o sea, cualquier actividad literaria que nos da datos de incalculable valor para reconstruir el pasado de las sociedades antiguas. También está, lógicamente, la numismática, que se ocupa del estudio de las monedas y que es una fuente primordial para el conocimiento de la evolución económica de dichas sociedades, pero también eran utilizadas como vehículo de propaganda política. Y luego, lógicamente, está la epigrafía, que es la que vamos a tratar a continuación.
Bueno, ¿y cuál es el papel de la epigrafía en este campo de la investigación de la historia antigua?
En la mayoría de las civilizaciones históricas, el texto escrito sobre soporte duro ha supuesto la fórmula más empleada para garantizar la visibilidad y trascendencia de un determinado mensaje. Desde las primeras tablillas de barro cocido empleadas para el control comercial de los palacios mesopotámicos, pasando por los decretos honoríficos de las ciudades griegas o los fragmentos cerámicos empleados en las votaciones de la Asamblea ateniense, hasta documentos de naturaleza pública y monumental, como el Testamento de Augusto, grabado en el Templo de Augusto en Ankara, actual Turquía, que estaba en griego y en latín, o de carácter privado, como los salvoconductos justificativos de la recepción de la ciudadanía que se entregaba a los soldados licenciados en época romana, el conjunto documental escrito sobre soporte duro constituye una de las fuentes fundamentales para el historiador de la antigüedad y de modo muy especial para abordar la investigación sobre Grecia y Roma. El estudio de la civilización egipcia, a través de los monumentos y los documentos plasmados sobre papiro, de los que se ocupa la papirología, constituye una especialización aparte. Y aquí, en realidad, como así se centra en la asignatura, vamos a concentrarnos en Grecia y en Roma, las auténticas civilizaciones que llamamos civilizaciones epigráficas, especialmente la segunda. No obstante, no resulta casual que los documentos escritos conservados más antiguos son aquellos que se grabaron sobre soporte duro en tablillas de arcilla cocida con anotaciones sobre la propiedad o sobre transacciones comerciales conservadas en los archivos, como he dicho, de los palacios mesopotámicos ya desde el cuarto milenio antes de Cristo, dada la necesidad de dejar constancia de dicha información sobre soportes que fueran permanentes y fáciles de obtener y transportar.
María, y además de este soporte que acabas de mencionar, el de las tablillas de arcilla cocida, ¿qué otro tipo de materiales se empleaban con más frecuencia?
Pues los más empleados, bueno, pues, lógicamente la piedra, la cerámica y los metales constituyen los soportes más habituales de los textos en la antigüedad. Y su utilización dependía de la importancia del emisor del mensaje o de la categoría del texto que se quería difundir. Estos materiales estaban al alcance de la mayor parte de las personas y garantizaban la difusión del mensaje. Su condición de comodidad y perennidad hizo que los textos grabados sobre soporte duro se convirtieran en el vehículo fundamental de la comunicación, tanto pública como privada. Para su análisis es imprescindible tener en cuenta quién los elaboró, es decir, el emisor y a quién iba dirigido, el receptor, la lengua empleada y el formato también de la escritura, además del contexto en el que se difundió, es decir, dónde estaban expuestos estos epígrafes y a quién resultaba accesible. Los retos básicos del trabajo del epigrafista son, por tanto, la lectura del texto y la interpretación del soporte y del contexto en que se emplea, extrayendo toda la información posible de una inscripción, a partir de la cual el historiador puede reconstruir aspectos ideológicos, sociales, culturales o económicos del mundo antiguo.
Bueno, y en el caso concreto del mundo romano, ¿cuál es el papel de la epigrafía en el mundo romano?
Bueno, como ya acabo de mencionar, el mundo romano es seguramente la civilización más epigráfica de las civilizaciones antiguas. Solo en Roma se conservan más de 35.000 inscripciones. El recurso al soporte duro como vehículo de comunicación afectó a casi todas las facetas de la vida cotidiana. Ya hemos mencionado el testamento de Augusto, pero también el edictum de pretis, o sea, el edicto que marcaba los precios de Diocleciano, que se encuentra grabado en el foro de la ciudad de Aizanoi en Anatolia, en la actual Turquía. Ambos fueron, lógicamente, por su importancia y las consecuencias que tenían, grabados luego también en metal para facilitar su difusión a lo largo y ancho del imperio. Por otro lado, las inscripciones conmemorativas de grandes gestas se grabaron en imponentes monumentos, como pueden ser los arcos triunfales o, por ejemplo, la muy conocida columna trajana. La gestión pública, tanto a nivel estatal como local o municipal, recurrió al bronce para garantizar la publicidad de dicha información oficial, como podían ser las leyes municipales, o sea, las leyes municipales que eran de aplicación en el ámbito de las ciudades del imperio. Como disciplina científica, cuenta con un método de trabajo propio que, partiendo del puramente filológico, debe valorar la inscripción en toda su amplitud. De ahí la necesidad de partir de una buena y exhaustiva edición que incluye la descripción pormenorizada del soporte para, a continuación, detenerse en el texto, comenzando por su estudio paleográfico, siendo fundamental la tipología de los caracteres utilizados, que son muy variados. Tras la interpretación y la edición de una inscripción, el principal reto para el investigador lo presenta el texto propiamente dicho, es decir, el mensaje que aparece en ella y que, por economía de espacio, generó un sistema de abreviaturas y fórmulas comunes a todo el mundo clásico y que eran comprensibles por todos, con lo cual no había que dar la titulatura completa de los emperadores ni las fórmulas funerarias completas, porque solo con una letra el que lo iba a leer, al quien estaba destinado, podía entenderlo. Por tanto, la tipología y el formulario básico de la epigrafía antigua en general y la latina en particular, pues incluye inscripciones funerarias, honoríficas, monumentales y en obras públicas, votivas, de naturaleza jurídica, o inscripciones sobre objetos de uso cotidiano o carácter industrial. También tenemos, por ejemplo, los muy conocidos miliarios, que señalizaban las distancias en las vías. Todo esto también hay que abordarlo a través de la producción, o sea, dónde se llevaban a cabo estas inscripciones, dónde se producían y cómo se distribuían esos epígrafes, porque en muchos sitios no existía la materia prima y, por lo tanto, había que acudir a las zonas en las que, por un lado, estaba la extracción, digamos, en este caso, de la piedra, y luego el llamado lapicida, que era el que llevaba a cabo la inscripción según unas fórmulas ya preestablecidas. Las inscripciones aparecen la mayoría de las veces, por desgracia, fuera de contexto y muchas veces están reaprovechadas como material constructivo. Por citar solo tres casos de la península ibérica, sería, por ejemplo, en la muralla de Lugo, se encuentran inscripciones reaprovechadas como material constructivo, pero también las encontramos en las ermitas, en este caso, por ejemplo, pues de Andelo, en Navarra, o de los bañales de un castillo, en la provincia de Zaragoza. Por lo que es labor del historiador establecer el contexto en que actuaron estas inscripciones, si pertenecían a un espacio público o privado, si pertenecían al ámbito urbano o rural, porque, como ya digo, la mayor parte de las veces aparecen fuera del lugar en el que fueron colocadas. La mayor parte de las inscripciones se grabaron, como es lógico, con objeto de ser vistas y de perpetuar el recuerdo de la acción que conmemoran o de los individuos homenajeados o responsables del homenaje en cuestión. Esto es extensible a todo el ámbito de la historia antigua, desde Mesopotamia a la península ibérica.
María, ¿y cómo podría abordarse el estudio de las inscripciones? ¿Existe alguna agrupación, algún modelo que pueda ayudar a los investigadores?
Bueno, para comenzar, porque aquí de lo que se trata es de ver cómo se aborda en un primer estadio esta investigación, porque verdaderamente hay estudios de epigrafía de todo el ámbito del imperio muy detallados, pero para ello es imprescindible acudir a los llamados corpora epigráficos. Pero por no hacer interminable la relación de estos, solo voy a referirme a los más conocidos o asequibles, como son el Corpus Inscriptionum Latinarum, conocido por la mayoría de los estudiosos como el CIL, algún volumen también de la revista Hispania Epigráfica, o bien el Anuario Francés de Inscripciones Latinas, L'Année Epigraphique, que están disponibles en la mayoría de las bibliotecas españolas. Es decir, que para empezar a abordar el estudio de cualquier inscripción, sea del carácter que sea, conviene acudir directamente a estos corpora. Pero también algo muy importante, que es saber latín, por lo menos el latín básico, que es, desgraciadamente, en nuestros planes de estudio se ha abandonado por completo y verdaderamente es un gran error, porque algo tan elemental como es acudir a las fuentes literarias, claro, se acude a buenas traducciones, pero nunca, nunca es lo mismo. Y desde luego, en el caso de la epigrafía, es imprescindible tener unas nociones, más que básicas sobre el latín. En todo caso, para aquellos que quieran profundizar, sobre todo sobre el tema de la epigrafía latina, que es en el que más nos centramos, y de gran utilidad tanto para los estudiantes de esta asignatura de métodos y técnicas de investigación histórica, para todos aquellos interesados en esta importante manifestación de la cultura antigua, especialmente, como digo, la latina, recomendamos la reciente obra coordinada por el profesor del Departamento de Historia Antigua de la UNED, el doctor Javier Andreu, titulada Fundamentos de Epigrafía Latina, publicada en la editorial Liceus Excellence, aparecida en 2009. Ahí, como vehículo de consulta, la verdad es que es fundamental.
Sí, porque los catálogos lo que sirven es, digamos, para orientar, ¿no? Que haya un modelo con el que comparar, ¿no?
Sí, en esos catálogos lo que se va es incorporando todas las inscripciones que se van encontrando, porque lógicamente siguen encontrándose o en excavaciones o en obras públicas que, hasta ahora, pues cuando se hacían autopistas o aeropuertos o aparcamientos, pues claro, salían inscripciones. Entonces, todas esas inscripciones se van incorporando a los corpora, siguiendo un modelo de ficha establecido, claro, para que todas tengan la misma tipo de descripción, para que no quede ningún detalle fuera al que luego puede acudir, lógicamente, el historiador, que es el que va a elaborar a partir de esos datos básicos de las inscripciones, teniendo en cuenta, por supuesto, las fuentes literarias y otro tipo de fuentes, pero es a partir de ahí, por eso tiene que estar muy bien sistematizada la descripción de todos los epígrafes.
Bueno, María, pues ya para terminar, quería que nos contases si al pasar esta asignatura de licenciatura a grado se ha producido alguna novedad.
Pues sí, efectivamente, esta asignatura tiene una novedad sobre la asignatura que todavía está vigente en la licenciatura de Historia, y es que no va a tener un examen. La asignatura hay que desarrollarla y hay que abordarla a base de un trabajo que se explicará pormenorizadamente en la guía de estudio. Entonces, la unidad didáctica le va a dar las bases al estudiante para realizar dicho trabajo. Por lo tanto, esa es la gran novedad. No va a haber un examen, sino que el alumno tendrá que demostrar que sabe utilizar todos los instrumentos, todas las herramientas que le vamos a dar en unas unidades didácticas que son nuevas y que se han elaborado a tal efecto.
Pues muchísimas gracias, María, por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.